alternativa diferente.
Una esperanza para tu relación.
Para conocernos.
Lo que dice el corazón.
Porque uno más uno es tres.
Ella, él y Dios.
Lo que dice el corazón.
La frase "te celo porque te amo"? Hoy vamos a derribar ese mito juntos, porque el amor de verdad siempre buscará la paz y el crecimiento mutuo y sobre todo de la otra persona, mientras que los celos buscan la posesión y la restricción. Cuando el interés se convierte en vigilancia y la protección se convierte en control, ya no estamos hablando de amor, sino de una inseguridad que intoxica el vínculo. Hoy vamos a descubrir que la confianza no se exige, se construye, y que nadie puede ser feliz en una relación que se siente como una cárcel. Ya estás en Lo que dice el corazón. Quédate y conversemos. Más nos reencontramos en este espacio de salud mental en Radio Nuevo Tiempo. Quien te saluda en este momento es la psicóloga Gemma Guevara, soy terapeuta de pareja y de familia, y como siempre será un privilegio poder conversar contigo en esta hora de programa. Saludos a todas las personas que diariamente se conectan con nosotros, tanto por la radio, tal vez por la web, por el aplicativo móvil, o quizás por las redes sociales. Donde quiera que te encuentres en este momento, un saludo cariñoso para ti. Gracias por acompañarnos cada tarde para seguir aprendiendo acerca de cómo relacionarnos de una manera mucho más sana en nuestras relaciones de pareja. Qué bueno seguir acompañándonos en este proceso de restauración emocional. Bueno, yo no estoy sola, como ustedes saben, aquí en el programa, así que vamos a saludar también. Hay alguien que quiere saludarlo. ¿Cómo estás, Davidito? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Gema? Qué gusto saludarte. Sí, efectivamente, queremos saludar a los amigos porque nos sentimos muy contentos. Gema, también aquí muy contento de estar contigo en el programa, en esta bonita comunidad, aperturando esta nueva edición, gracias a Dios. Y es por eso que los saludo y les doy la bienvenida a todos mis amigos que están ahí conectados del otro lado.
Qué lindo, David, poder saber que somos una comunidad que crece cada día. Todos los días recibo mensajes a mis redes sociales contándome acerca de situaciones que pasan en su matrimonio, en el noviazgo, incluso en la soltería. Y para mí es grato realmente saber y que ustedes me cuenten que el programa es de bendición. Realmente me alegra y alabo a Dios por eso, porque es Él el que nos sostiene en este proceso y es Él el que nos permite también conectarnos todos los días por la señal de Radio Nuevo Tiempo aquí en Lo que dice el corazón. Así que muchas gracias por su preferencia. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante. Vamos a hablar acerca de los celos, del control, que generalmente esas dos palabras están muy asociadas, ¿sí? Por lo general van juntas. ¿Y qué pasa? Vamos a ver si de repente, ¿será que los celos son es amor o tal vez es una inseguridad tóxica? Es importante que aprendamos a diferenciar entre lo que son y lo que es celos y lo que es amor, porque muchas veces lo vinculamos, sobre todo con esas frases, ¿verdad? Como la que les mencioné al inicio del programa, en la introducción, te celo porque te amo. Es que psicóloga, él no me cela, entonces él no es celoso. ¿Será que no me ama, psicóloga? Porque si él me amara, entonces sentiría muchos celos y estaría detrás de mí siempre con sus celos. Entonces a veces hemos distorsionado estos dos conceptos y los hemos emparejado como si realmente fueran hermanitos que tienen que ir juntos, pero no, son dos conceptos diferentes y hoy vamos a aprender sobre todo qué son y cómo gestionarlos y sobre todo qué hacer si aparecen en tu relación de pareja. Así que si tú sientes, tal vez identificas en este momento que sientes la necesidad compulsiva de revisar constantemente el celular de tu pareja o interrogar a tu pareja constantemente sobre cada persona con la que habla y no te deja tranquilo. Eso siempre te tiene como que pensando, dando vueltas y vueltas, aunque de repente no esté pasando nada, pero tú estás ahí como detective, ¿no? O tal vez te has dado cuenta de que has dejado de salir ya hace mucho tiempo con tus amigos o incluso con tu familia, o tal vez te has dejado de vestir de cierta manera solo para evitar que tu pareja se enoje o tal vez sospeche algo de ti. Una vez atendí a una paciente que me decía eso: psicóloga, yo no estoy haciendo nada, pero para que él no se enoje, he dejado de ver a mis amigos, a mis amigas, incluso algunos familiares que a él no le agradan. Pero yo sé que no estaba haciendo nada malo, pero mejor es evitar problemas, me dice. ¿Y será que eso es saludable? ¿Ustedes qué creen? Bueno, tal vez has notado que tu relación se ha vuelto un ciclo de acusaciones, explicaciones, que se vuelven eternas y que se convierten en discusiones y que te dejan agotado emocionalmente o agotada. Porque en ambos casos, tanto para la persona que cela como la persona que es celada, realmente puede ser muy agotador sostener una relación de pareja donde los celos están tan presentes. Así que ese es el tema del día de hoy. Si tú te sientes identificado o identificada con alguna de las cosas que yo acabo de mencionar o de los casos, pues entonces estamos aquí para poder ayudarte, para poder escucharte, para resolver tu pregunta, para poder aclarar quizás ese nudo mental, ¿no? Desenredar ese nudo mental que tienes en la cabeza con respecto a este tema y saber qué hacer. Sobre todo eso, porque no estamos aquí para acusarnos ni tampoco para decir no, eso está mal, no debería ser. Estamos aquí para ayudarnos en este proceso de restauración emocional. Así que, Davidito, ¿qué te parece si brindamos en este momento nuestro número de contacto para que nuestros amigos, nuestros oyentes puedan conectarse con nosotros?
Claro que sí, Gemma. Vamos a brindar nuestro canal de comunicación, como es el WhatsApp el día de hoy. Ahí estamos con el número. Los amigos que están en las redes sociales ya nos están viendo con el GC o la cinta donde se puede observar, ¿no? Estamos con el más 55 12 98 15 129. Es el número al que tú, querido amigo, querida amiga, puedes escribirnos. Puedes utilizar la plataforma del WhatsApp. Escríbenos ahí tu comentario y también puedes enviarnos un mensaje de audio. No muchos nos envían mensajes de audio, pero esperamos que en algún momento puedas enviarnos y así poder escucharte en el mismo lugar donde estás, ahí comentarnos, ¿no?, que estás conectado al programa. Es el número, Gema, más 55-1298-15129.
Número entonces, si de repente tú hace tiempo deseas enviar un audio, pero dices: psicóloga, no quiero decir mi nombre, desearía que sea anónimo, no te preocupes, realmente puede ser de ese modo, como tú te sientas más cómodo. Nos encanta escuchar tus mensajes, nos encanta poder atenderte, poder responderte. Y hablando de responder y hablando de mensajes, el otro día me llegó un caso a mis redes sociales acerca justo de este tema que vamos a tratar el día de hoy. Y obviamente, con el permiso de la persona y protegiendo su identidad, pues lo traigo hoy para ustedes para poder entender de qué va y cómo es que los celos muchas veces pueden entorpecer la buena vinculación en pareja y dejar de nutrir la relación. ¿Qué te parece si vamos a escucharlo?
El caso del día.
Y el caso para el día de hoy nos dice lo siguiente, psicóloga Gema. Le escribo porque ya no sé qué hacer con mis celos. Mi novio es un hombre bueno, pero cada vez que sale del trabajo y no me avisa que ya llegó a su casa, me imagino lo peor. Me pongo a revisar sus redes sociales, veo a quién le dio like y termino armando una pelea por cosas que ni siquiera han pasado. Él me dice que me ama, pero ya se siente asfixiado por mi control. Yo sé que estoy mal, pero mi miedo a que me engañen es más fuerte que yo. Siento que lo voy a perder por intentar que no se vaya. Quiero dejar de ser tan controladora.
Interesante, Elo, cómo ella concluye su mensaje. Psicóloga, quiero dejar de ser controladora. Me doy cuenta de que a veces hago las peleas, o creo las peleas, donde de repente no hay nada por qué pelear, pero yo las incito, porque mis celos, mi desconfianza, mi inseguridad se salen de control. Y mi novio me quiere, dice, él es un buen hombre, es una persona buena, nunca me ha fallado. Pero yo no puedo dejar de pensar que tal vez me está engañando, o que tal vez está de repente hablando con personas de una manera romántica, aunque eso no esté ocurriendo, pero ocurre en mi mente. ¿Cómo hago? Bueno, hablé con ella por interno y realmente su caso es bastante complejo, porque ella, pues ampliando el caso, ¿verdad? Ella tuvo una serie de relaciones anteriores donde ella fue traicionada. Entonces, traicionada de muchas formas, no solamente infidelidad, también hubo cosas que le ocultaron, mentiras, ¿verdad? Entonces, eso hizo que ella vaya creando esta sensación de inseguridad constante, no solamente con su novio, ¿no? El que menciona en el caso, sino que ella desconfía de todo el mundo, ¿no? Y obviamente donde se despliegan, por así decirlo, por usar el término, mucho más nuestros miedos, donde se despliegan mucho más nuestras heridas, generalmente es en la relación de pareja, porque es un vínculo mucho más estrecho, mucho más cercano, y ahí es donde afloran todas nuestras heridas que de repente no hemos sanado, que no hemos atendido, que no hemos procesado, ¿verdad? Y esto es lo que a ella le está pasando. Ahora, tal vez a ti también, ¿verdad? Y justamente para poder entenderlo, ¿sí? Tenemos que comprender que los celos en sí mismos no son necesariamente malos, ¿está bien? Es ni malos ni buenos, solamente son una experiencia emocional que muchas veces está instigada por el miedo a perder a alguien, el miedo a perder la conexión, el miedo a perder la relación, el miedo a la soledad, el miedo a la soltería, el miedo. Es decir, los celos generalmente están alimentados por miedos. Ahora, como ya les he dicho en otros programas, el miedo no es una emoción mala. Es más, ninguna emoción es una emoción mala. Lo que pasa es que las hemos muchas veces encasillado entre esta emoción es buena y las demás todas son malas, ¿cierto? Sin embargo, esto no es así. Las emociones son mensajeras que la función que tienen es poder ayudarnos a entender nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. Y el miedo es una emoción que generalmente nos avisa que algo que puede ser peligroso puede estar sucediendo y nos ayuda a ponernos a salvo. El miedo es eso, ¿verdad? Sin embargo, cuando este miedo se alimenta de pensamientos irracionales, entonces obviamente crece esta sensación de inseguridad y por ende se vuelca todo esto en celos hacia nuestra pareja, ¿no? Como en el caso que acabamos de escuchar. Entonces, ese control que muchas personas que tienen los celos fuera de sí, ¿no? Es en realidad un mecanismo de defensa fallido. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a explicar. ¿Por qué digo que es un mecanismo de defensa fallido? Porque los mecanismos de defensa son necesarios, ¿cierto? Para que nosotros podamos sobrevivir a muchas situaciones en nuestra vida. Sin embargo, los celos, ¿verdad?, terminan siendo este mecanismo de defensa que daña nuestras relaciones, sobre todo cuando no se sabe gestionar. Por eso digo que es un mecanismo de defensa fallido, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que la persona celosa, ¿verdad?, la persona que presenta los celos, intenta controlar el exterior, siempre controlar el exterior, es decir, a la pareja en este caso, o lo que hace la pareja, lo que piensa la pareja, lo que siente la pareja, lo que dice, con quién se vincula, etcétera. Es decir, quiere controlar el exterior, ¿no? La pareja. ¿Para qué? Para calmar un problema o una dificultad interior. Y ese es el tema, ¿no? Puede ser la baja autoestima, puede ser el miedo al abandono, el miedo al rechazo, como les digo, muchos miedos que pueden estar alimentando los celos, ¿verdad? Pero básicamente la persona celosa intenta controlar el exterior cuando realmente lo que necesita es calmar lo que está pasando en su interior. Por eso les decía que es un mecanismo de defensa fallido, porque en realidad los mecanismos de defensa son buenos, pero cuando van hacia donde deben ir, ¿cierto? Es decir, hacia dónde, hacia mí, ¿no? Hacia curar mis heridas, hacia gestionar mis miedos, hacia de repente sanar mi autoestima, etcétera. Pero no, la persona celosa trata más bien de controlar el exterior, a la pareja, ¿no? Y eso termina agobiando, por supuesto, a la relación y a la persona. Entonces, el problema es que el control, estas acciones que de repente tenemos, o este comportamiento, esta conducta que tenemos celosa, este tema de controlar constantemente a la pareja, es una ilusión. ¿Por qué? Porque tal vez tú puedes revisar 1000 veces el teléfono de tu pareja, no sé, más de 1000 veces el teléfono de tu pareja, y eso no te va a garantizar fidelidad. No te va a garantizar fidelidad de nadie. Ahora, esto no lo estoy diciendo para que te asustes o para que más miedo se albergue en ti, sino para que entiendas, ¿está bien?, de que la fidelidad no depende de cuántas veces controlas o revisas el celular de tu pareja. Tampoco depende de cuántas personas les dices que ya no les hable, o de repente tampoco depende de si tu pareja no tiene amigas, ¿no? O no tiene amigos. Porque la fidelidad depende de los valores, principios y autocontrol, inteligencia emocional que tenga la persona, ¿entiendes? Entonces, repito, puedes revisar el celular de tu pareja todas las veces que quieras, y aún así, eso no va a garantizar la fidelidad de nadie. Por eso les decía que el control es una ilusión, solo es un mecanismo de defensa fallido, ¿sí? ¿Por qué? Porque los celos tóxicos, y lo menciono como celos tóxicos porque ya les dije al principio que los celos en sí mismos no son malos, solo son una experiencia emocional completamente normal que viene por nuestros miedos. Pero cuando nosotros gestionamos los miedos, podemos tener bajo control los celos. Sin embargo, estos celos tóxicos, los que se salen de control, ¿sí?, activan en nosotros un sistema de hipervigilancia, ¿no?, de nuestro sistema nervioso, que erosiona la confianza, el compañerismo, la comunicación, la asertividad, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya les digo siempre, son estos que acabo de nombrar, son algunos de los pilares más importantes para sostener la relación, es decir, el vínculo sentimental, ¿verdad? ¿Por qué? Terminan los celos, esos celos tóxicos que se salen de control, terminan rompiendo todos estos pilares, ¿sí? Que obviamente son los que mantienen el amor a flote, ¿sí? Entonces, para poder sanar esto, si te lo estás preguntando, de repente dices, wow, psicóloga, yo me estoy identificando recién con esto, de repente no lo habías pensado de esta manera, vives solo culpando a tu pareja, tratando de controlar todo el tiempo, sintiendo celos desmedidos, y tal vez incluso hasta lo has normalizado. Incluso en la relación también, muchas relaciones lo normalizan, pero el hecho de que lo normalicemos o que algo parezca normal no quiere decir que sea sano, ¿cierto? Y si tú estás en este momento identificándote, quizás dices, wow, me estoy sintiendo relacionada con lo que usted está diciendo, la esperanza aquí es que sí puede haber un proceso de cambio. Pero ojo con la palabra proceso. A veces no es del día para el otro. A veces vamos a necesitar un proceso de sanación dependiendo de la raíz de tus celos, porque en cada persona puede ser diferente. Como les dije hace un momento, algunas personas los celos tienen que ver con su baja estima. Otras personas pueden ser de heridas de abandono, de heridas de rechazo. De otras personas puede ser, por ejemplo, de miedo a la soledad, de miedo a la soltería, etcétera, ¿verdad? O por experiencias traumáticas pasadas, con relaciones pasadas, o experiencias de infancia pasadas que también hayan marcado, ¿verdad? Entonces, para poder sanar, hay que dejar, obviamente, de vigilar a la otra persona y comenzar a trabajar en esa propia seguridad. Porque otra vez te menciono, tú puedes controlar todo lo que tú quieras a tu pareja y eso no te va a garantizar fidelidad. ¿Por qué? Porque los celos no tienen que ver con la conducta de tu pareja. por más raro que eso parezca, porque muchas personas piensan eso, que los celos tienen que ver y dependen de lo que haga o deje de hacer mi pareja, y no, amigos, porque como es una experiencia emocional personal, entonces la que tiene o el que tiene que gestionarlo eres tú. Eres tú, claro que sí. Entonces, lo que tienes que hacer es comenzar a trabajar en tu seguridad personal, entendiendo que el amor, sobre todo si hablamos de un amor sano, se basa en qué. Esto se lo digo siempre, se basa en la libertad de poder elegir quedarse contigo, que la persona tenga la libertad de elegirte, de elegir quedarse, ¿sí? No que... Que tú le imposibilites irse, porque tu control es como que, es como secuestrar a alguien y meterlo en un cuarto, cerrar la puerta y echarle candado, ¿verdad? Esos son los celos. Entonces tú no sabes y no sabes si realmente esa persona se está quedando contigo porque de repente la estás manipulando, porque se siente tal vez incluso hasta comprometida o comprometido, pero no necesariamente es porque quiera quedarse, o tal vez no sabe si esa persona más bien te tiene miedo y por eso sigue contigo. Ahora te pregunto, ¿no quisieras tú, no crees que sería más sano que la persona que te va a acompañar el resto de tu vida, si es que estás en un matrimonio o tal vez en un noviazgo, si no quisieras tú que esa persona se quede por libertad y decisión propia? ¿O realmente quieres que se quede porque tú lo controlas, la coaccionas y todo el tiempo estás celándolo? Creo que una respuesta sana sería, psicóloga, yo quiero que mi pareja se quede y que elija quedarse conmigo, que esa persona elija quedarse conmigo. Yo no quiero seguir atrapando a esa persona cual telaraña para que no me abandone, yo quiero sanar. Esa sería una respuesta sana, ¿verdad? Entonces, para pasar de la inseguridad a la confianza, como te digo, es posible, pero amerita un proceso, ¿sí? Entonces, la primera herramienta que quiero compartir con ustedes, amigos, si tal vez se han identificado con este tema, es que ustedes puedan ponerle un freno a su imaginación. Miren, nuestro cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. Por eso cuando vemos una película, quizás ponte que te da miedo, tú puedes incluso experimentar el mismo miedo como si estuvieras dentro de la película, como si eso te estuviera pasando a ti, ¿verdad? Porque nuestro cerebro no diferencia. Igual pasa cuando de repente vemos una escena en la televisión donde hay un accidente, por ejemplo, brusco, inesperado, y de pronto reaccionamos con un sobresalto. ¿Por qué? Porque tu cerebro está identificando que eso puede estar pasando en la realidad. Entonces, nuestro cerebro no diferencia entre la realidad y la ficción. Y es muy importante que nosotros le pongamos freno a esa imaginación. Entonces, cuando te lleguen pensamientos, de repente algún pensamiento de sospecha o de celos o de inseguridad, porque los pensamientos pues vienen, ¿verdad?, a la mente muchas veces, pregúntate lo siguiente: ¿realmente tengo pruebas? Pero, es decir, ¿pruebas reales de esto que estoy yo pensando o solo es mi miedo hablando? Porque a veces es tu miedo hablando, no necesariamente son pruebas reales, ¿está bien? Entonces, no actúes basado en tus suposiciones, para resumir. Las suposiciones solo son eso, imaginación salida de control. Entonces tenemos que ponerle un freno, frenar esa imaginación preguntándonos, trayéndonos a la realidad, trayéndonos otra vez a lo real, no a la imaginación, y preguntándonos eso, ¿tengo pruebas reales de esto que estoy pensando o solo es mi miedo que ha aparecido y que me está hablando en mi mente, ¿no? Para que esto pueda servir de freno a la hora que de repente tú estás por gritar o controlar o de repente manipular la situación porque te sientes celoso o te sientes celosa, ¿sí? Eso es una técnica de gestión emocional, ¿no? Cognitivo-conductual, que tú puedas trabajar con tu cognición, es decir, poder trabajar con tus pensamientos para que estos no se salgan de control, ¿está bien? Una segunda cosa que puedes también aplicar es que en la relación pueda existir transparencia. ¿Está bien? Porque muchas veces los celos sí están fundamentados en experiencias dolorosas, mentiras, traiciones, etcétera. Entonces, en la relación, si ese es el caso y por eso han venido los celos, obviamente tiene que haber un cambio. Si en tu relación, después de una crisis por la cual estás desconfiando y que vienen los celos, y en tu relación no se ha construido nuevamente la transparencia radical, entonces obviamente los celos siempre se van a estar saliendo de control porque todavía hay inseguridades sobre el vínculo. ¿Está bien? Entonces, aquí no se trata de que tengas todas las contraseñas de tu pareja, ¿está bien? Sino se trata de compartir el día con esa persona, el día a día, de forma natural, para que no queden estas dudas, ¿no? Para que no crezcan estas dudas porque quedan vacíos. ¿Me dejo entender? Es decir, tú necesitas vincularte, o mejor dicho, en la relación necesitan volver a vincularse con transparencia radical, sobre todo si los celos sí tienen una raíz tangible. Es decir, no son imaginarios, no vienen de mis miedos ni de mis heridas, no vienen de mi autoestima, tal vez lastimada, no vienen de repente de mi inseguridad personal, sino que realmente ha ocurrido algo por lo cual yo comencé a tener muchos más celos que antes. Entonces ahí sí tiene que haber una transparencia radical en la relación de pareja y ahí tienen que trabajar juntos. No solamente es decir, ya, deja de celarme, oh, ya, pero confía en mí. No, si realmente ha habido algo, tiene que haber una reconstrucción de la confianza y los celos van a ir menguando a medida de que podamos ser transparentes radicalmente, ¿sí? Y en tercer lugar, algo más que puedo recomendarles es que puedas trabajar tú, sobre todo que tienes los celos, que eres la persona que siente los celos, ¿sí? Que se salen de control, que puedas tú trabajar en fortalecer tu yo. ¿A qué me refiero con esto? Invierte, por favor, invierte tiempo en tus propias heridas, invierte tiempo en sanar, invierte tiempo de repente buscando un espacio terapéutico para que puedas ayudarte, ¿está bien? Invierte tiempo también en tus propios proyectos, en tus propias amistades, en poder tener tus propios hobbies. No necesitas vivir a expensas de lo que haga o deje de hacer tu pareja, porque si bien es cierto, son pareja y comparten un vínculo, tú sigues siendo una persona que tiene intereses, que tiene amigos, que tiene hobbies, que tiene proyectos, que tiene esperanzas, que tiene su fe, que tiene amistades, que tiene familia, etcétera. Entonces invierte tiempo en eso también. Bien, si tu centro de atención, si tu foco solo está puesto en tu pareja, eso no es saludable. Ninguna relación puede ser saludable si solamente nuestro foco está al 100% puesto en nuestra pareja, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de los celos. Entonces, recuerden, una persona que tiene una vida plena, que siente que tiene una vida con propósito, que tiene una vida plena, propia, personal, no tiene ninguna necesidad de controlar la vida de la otra persona, porque tú te sientes pleno, porque tú te sientes plena contigo misma, contigo mismo, porque has aprendido y has invertido tiempo en sanar tus heridas, en fortalecer tu autoestima, en sentirte más segura, más seguro de ti mismo. Entonces, una persona que te siente, que tiene propósito, una persona que tiene una vida propia, no va a tener necesidad de estar controlando a la otra persona todo el tiempo. ¿Está bien? Así que mira, este tema es interesante y más usual de lo que imaginamos en las relaciones de pareja. Sin embargo, en este momento quiero que podamos tomar atención a lo que nuestro Dios tiene para decirnos sobre esta situación.
Cuando vengan dificultades a tu relación y necesites una sabia recomendación, ve al Manual del Amor.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18.
Justamente esos celos tóxicos de los que estamos hablando el día de hoy son, en esencia, ese temor del cual también habla este versículo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el miedo a perder muchas veces, el miedo a ser humillado, el miedo a la soledad, el miedo a lo que estés sintiendo, muchas veces alimenta, ¿no?, este temor, estos miedos, y en resultado tenemos este comportamiento controlador, celoso, un comportamiento que solo trae inestabilidad a la relación de pareja. Sin embargo, el diseño de Dios para el amor no fue el temor, sino la paz, que ustedes puedan vivir en paz. Eso no significa que la relación va a ser perfecta, pero aún en las dificultades, cuando nosotros sabemos gestionar emociones, resolver conflictos, somos asertivos, somos compasivos, trabajamos en equipo, aún en las dificultades, la relación de pareja puede ser una relación pacífica, porque el Señor nos pidió ser pacificadores, ¿sí? Entonces, el amor que Dios nos ofrece es un amor que nos da seguridad, que nos da libertad, no que nos está absorbiendo todo el tiempo. Cuando nosotros permitimos que el temor, el miedo, gobierne nuestra relación, entonces estamos viviendo en un castigo perenne. Es como una sensación de encarcelamiento continuo, y es doloroso, ¿verdad? Entonces, estamos todo el tiempo sufriendo por cosas que no han sucedido, o si han sucedido no las hemos resuelto, pero nos quedamos solo en el problema y no buscamos solución. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra identidad en el amor perfecto de Dios, como dice el versículo, nuestra seguridad deja de depender de lo que haga o deje de hacer nuestra pareja, porque nuestra seguridad siempre va a depender de Dios, porque tu identidad está puesta en Él. Recuerda, un corazón que descansa en Cristo tiene la fuerza para amar sin necesidad de controlar, sin necesidad de traer inseguridad a la relación de pareja, sin la necesidad de vigilar. ¿Por qué? Porque un corazón que descansa en Cristo tiene paz. Tiene paz. Así que miren, los dejo pensando en esto. En este momento vamos a hacer una breve pausa y después vamos a continuar respondiendo cada uno de sus mensajes. Y también no se vayan, que todavía tengo algo muy especial que decirles, un regalo para todos ustedes. Ya venimos.
Cuando salgas de casa, no olvides que puedes disfrutar de la programación de Radio Nuevo Tiempo en cualquier lugar. Con la aplicación de Radio Nuevo Tiempo en tu celular, puedes acompañar nuestra programación en vivo cuando y donde quieras. Descarga ahora mismo nuestra aplicación en tu teléfono celular. Allí tendrás acceso a todas nuestras emisoras y podrás acompañar nuestra programación. Descárgala ahora mismo. Aplicación disponible para Android y iOS.
La voz de la esperanza.
Eterno, una canción muy bonita que disfrutamos el día de hoy en la voz de Alex Espinosa, ¿verdad? Y por supuesto, esta canción ha sido muy conocida en el programa Lo que dice el corazón por su mensaje, ¿no? Porque recordemos que cuando uno elige el camino para la eternidad, digamos así, de aquí para siempre, en el matrimonio, pues las dos personas están unidas, ¿verdad? Con un solo pensar, con un solo sentimiento. Pero en especial, como siempre escuchamos aquí con Gema, es que el centro debe ser Jesús. Y con Jesús en el centro de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, podemos superar muchas cosas. Bueno, bienvenidos a este segundo bloque. Quiero invitarte a que puedas comunicarte. Aún tenemos tiempo de hacerlo. A los amigos que están en las redes sociales, ahí ya tenemos el número de celular, el número de WhatsApp al que puedes enviarnos tu pregunta, tu consulta, tu duda, +55 1298 15 100 29. Nos vamos con este primer mensaje, Gema, el día de hoy. Nos escriben y nos dicen lo siguiente. Doctora Gema, buenas tardes. En mi caso estuve en una relación similar a la que usted comentó, lo cual ahora me cuesta muchísimo confiar. ¿Es posible volver a confiar en la persona que nunca dejó de mentir? Hablo de mentiras y lo hago con pruebas.
La respuesta corta es no. Te explico por qué. Tú dijiste, ¿es posible confiar en una persona que siempre mintió? Pues obviamente no. Porque no ha habido propósito de enmienda, no ha habido tampoco... No asumió su responsabilidad afectiva de cómo te afectó lo que hizo, tal vez tampoco cambió de conducta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros confiar en una persona que jamás enmendó sus pasos, que siguió mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo? Yo creo que ninguna persona en su sano juicio podría confiar en alguien nuevamente si esa persona una y otra vez hace la misma transgresión, ¿cierto? Así que por eso te decía que la respuesta corta era no, pero ahora te lo explico, ¿verdad? Entonces, yo creo que más que nada la pregunta no es por qué me mintió, o la pregunta tampoco es por qué no se arrepintió, por qué nunca dejó de mentir. Yo creo que esas preguntas son más para él, para la otra persona, que tiene que resolverlas él, si él realmente quiere ser una mejor persona, ser una persona veraz, una persona confiable, ¿cierto? Pero la pregunta real que tú te tienes que hacer es, ¿por qué tú quieres o por qué desearías quedarte en una relación con alguien que no quiere cambiar y que constantemente te está mintiendo? ¿Por qué? Esa es la pregunta que tienes que responderte. ¿Por qué yo me quiero quedar aquí? ¿Qué parte de mí está lastimada para poder aceptar migajas? ¿Por qué dejo que sigan lastimándome, ¿no? ¿Por qué no puedo poner límites? ¿Por qué no puedo irme de esta relación de noviazgo? Porque si aunque tengo pruebas de sus mentiras, yo todavía sigo y sigo y sigo confiando en que algún día, no sé cuándo, él cambiará. Mientras tanto, obviamente, mi corazón se va lastimando más, mi autoestima se va deteriorando, mi salud mental se va en pique. Pero algún día, quizá en 10, 15 o 20 años, él cambie y por fin podamos ser felices. Pero claro, después de 20 años esperando a que él cambie, pues obviamente vas a estar bastante maltratada emocionalmente, ¿cierto? Entonces yo creo que la pregunta real es esa. ¿Por qué sigues ahí? ¿Por qué? ¿Por qué si él no quiere cambiar? Si esa persona ya te traicionó, ojo, no estoy diciendo que las traiciones no se puedan enmendar. Yo conozco y trato a diario parejas que cometen errores, pero que tienen propósito de cambio, que asumen la responsabilidad de su conducta y que realmente se hacen cargo del proceso de restauración. Si esos tres componentes están presentes, entonces obviamente puedes volver a confiar. Uno puede volver a confiar con el tiempo y con lo que se haga en ese tiempo. Pero si la persona una y otra vez vuelve a hacer lo mismo, entonces ¿cómo yo podría volver a confiar? Como te digo, la pregunta real, la que tú te tienes que hacer es ¿por qué yo sigo aquí? ¿Por qué sigo todavía aguantando que me falten el respeto? Esa es la verdadera pregunta. ¿Está bien? Te mando un gran abrazo. Gracias por tu mensaje.
Muy bien, nos vamos rápidamente a la siguiente pregunta que nos llega al WhatsApp de la radio. Y aquí nos dice lo siguiente: buenas tardes, doctora. Un gusto saludarla. Estoy escuchándole en casa. A mí siempre me pasa de desconfiar en mi pareja, que me está haciendo infiel. Pienso eso siempre. Y cuando camino con él, él hace que me sienta insegura, totalmente insegura, porque pasan mujeres arregladas y él se les queda mirando mucho. Y eso a mí me da mucha inseguridad. ¿Qué puedo hacer frente a esta situación? Muchas gracias por su respuesta.
Gracias, gracias a ti por tu sinceridad, por tu confianza de poder contarnos algo que es doloroso, ¿verdad? Porque claro, imagínate, uno de los factores que mantiene la relación estable y sólida y segura es la exclusividad. Ahora, tal vez tu pareja te podrá decir, espérate, pero yo estoy aquí de la mano contigo, yo no me estoy yendo a tener relaciones sexuales con esas otras mujeres, solo las estoy mirando con deseo. Y muchas veces, y esto me causa un poco de extrañeza, ¿no? Porque muchas veces nosotros minimizamos ciertas acciones porque estamos muy enganchados o enganchadas emocionalmente en la relación y terminamos o obviando o simplemente minimizando algunos comportamientos que son muy dañinos para la relación. El hecho de que tal vez él no esté siendo infiel realmente no quiere decir que él no esté teniendo comportamientos que están destruyendo la confianza y la estabilidad de la relación. Y esa es la razón por la que tú te sientes así. Esa es la razón, su conducta. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es desgastante emocionalmente. Hay un desgaste emocional muy enorme porque todo el tiempo tienes que estar insegura. Imagínate, tu cerebro gasta mucha energía en procesar estas ideas de que quizás se va a ir con otra, de repente me va a dejar, de repente yo no soy tan bonita, a ellas les gusta más que yo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque te mantiene en un estado de alerta constante que te impide disfrutar de tu relación, que te impide disfrutar del vínculo. Por eso, ¿está bien? Entonces, yo creo que es muy importante que podamos diferenciar entre el comportamiento de tu pareja y tu seguridad personal. Hay algo que se escapa de nuestras manos, algo que no podemos controlar, que es la conducta de él, ¿cierto? No podemos controlar. Él tiene que tomar conciencia, tiene que recapacitar, tiene que cambiar, si él quiere, obviamente, ¿verdad? Pero aquí no se trata tanto de la conducta de él, se trata más de tu seguridad personal. Si él mira, por ejemplo, a otras mujeres de forma irrespetuosa estando contigo, entonces su conducta es una falta de consideración que necesita límites, ¿está bien? No necesita que tú le ruegues, pero ¿por qué miras a otras mujeres? ¿Pero cuándo vas a cambiar? ¿Pero por qué me haces esto? ¿No ves que yo te quiero? No, no, eso no va a cambiar simplemente porque tú le ruegues o pongas, es que yo te amo mucho, ¿por qué me haces esto? No, él va a cambiar cuando quiera, él va a cambiar cuando tome conciencia, cuando vea el daño que está haciendo. Eso va a suceder cuando él desee. Pero aquí no se trata de él, se trata de ti, de por qué no estás poniendo límites para proteger tu salud mental, ¿verdad? Entonces, es importante que si tal vez, ¿no? Si tu pensamiento, ese pensamiento de me va a ser infiel, está ahí constantemente en tu mente, ¿sí? Incluso no teniendo pruebas, ojo, no puede que no tengas pruebas. Esto podría también estar proyectando inseguridades internas de un trauma, de una herida pasada que no has atendido. Pero tú me estás diciendo que sí, efectivamente él mira a otras mujeres cuando está contigo y lo hace descaradamente y respetándote, ¿cierto? Entonces hay un fundamento y necesita límites. Entonces yo creo que aquí, aparte de los límites, creo que también tienes que aprender a no permitir que lo que haga la otra persona defina quién tú eres, cuánto amor te tienes, cuánto valor tienes y qué es lo que decides. Puede que tú ames mucho a esa persona, aun cuando te esté maltratando psicológicamente de esta manera, puede que tú tengas mucho amor por esa persona, pero tú necesitas amarte a ti también. Y ese amor hacia ti te va a llevar a poner estos límites que son necesarios para proteger tu corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, ¿verdad? Entonces, tú no necesitas que él sea perfecto, o mejor dicho, que él deje de mirar a otras mujeres para sentirte valiosa y para sentirte segura. Pero lo que sí necesitas es poner límites, o incluso si él no quiere cambiar su conducta, ¿qué hacer? Pues tomar una decisión que de repente será dolorosa, pero va a protegerte, que puede ser no solo ponerle un límite, sino también terminar la relación si es que esa persona no quiere cambiar, o se excusa, o de repente te dice, no, tú eres la celosa, estás mirando cosas que no son, yo no hago nada y tú estás loca, pero tú tienes evidencia de que sí lo hace, ¿está bien? Entonces, una persona que te ama va a tomarte en cuenta, va a tomar en cuenta lo que tú dices, lo que tú sientes, lo que tú piensas, y si no lo hace, entonces está siendo irresponsable afectivamente. Entonces ahí vuelve la pregunta a ti: ¿por qué desearías quedarte en un noviazgo donde esa persona no tiene nada de respeto hacia ti? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy quedando aquí? ¿Qué parte de mí necesito yo fortalecer para poner límites y para darme mi lugar? Entonces se trata de ti. Está bien, no se trata de cuando él cambie yo seré feliz, no, se trata de que tú fortalezcas tu seguridad personal, tu autoestima, que sepas lo valiosa que eres, y cuando tú realmente lo sepas, no vas a aceptar nada menos que un buen trato en la relación de pareja. ¿Está bien? Te mando un gran abrazo, gracias por tu mensaje.
Muy bien, rápidamente nos vamos al siguiente mensaje que está aquí en la cola de los mensajitos que están entrando. Y nos escribe, a ver, Pepe desde Uruguay. Nos dice, psicóloga Gema, mi novia es muy coqueta y le gusta llamar la atención de otros hombres. Ella dice que es su personalidad así, pero yo me muero de celos. ¿Soy yo el problema?
Ok. Muchas gracias por tu mensaje y bendiciones y por escuchar el programa. Mira, ¿qué pasa? Si sus conductas, las conductas de tu novia, cruzan los límites del respeto pactado en la relación, entonces obviamente tu malestar es válido. ¿Está bien? Pero ojo, el control no es la solución. Que tú la controles, que tú la celes, esa no es la solución. La solución es que en la relación puedan haber valores, principios, que puedan haber límites, que puedan haber cuidados mutuos, que pueda haber respeto, etcétera. ¿Está bien? Entonces no vas a lograr nada solo controlando y celándola. Eso solamente va a incrementar la inseguridad y la tensión en la relación. Lo que tu relación realmente necesita es los fundamentos para que ella pueda sostenerse, para que la relación pueda sostenerse. ¿Cuáles son los fundamentos? Siempre se los menciono, ¿verdad? Respeto, fidelidad, compañerismo, el poder ser veraces, responsabilidad afectiva, comunicación asertiva, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que comprendamos que si tienes que cambiar la personalidad de alguien para recién estar en paz, porque ella dice, ¿no? Es mi personalidad, es que yo soy así. Entonces, pregúntate algo, si yo tengo que cambiar la personalidad de alguien para que yo recién esté en paz, probablemente no será que no estoy una persona adecuada. Creo que es una pregunta que puede dar un poco de miedo y la respuesta puede ser un poco dolorosa, pero muchas veces necesitamos eso. Necesitamos una confrontación. Porque si tú tienes que intentar todos los días y esforzarse todos los días de cambiar a alguien que no quiere cambiar y que no quiere asumir su responsabilidad afectiva en la relación, entonces, ¿no será que no estás con la persona adecuada? Tal vez ese planteamiento es el que necesitas, aunque doloroso, para tomar decisiones. ¿Está bien? Te mando un gran abrazo. Gracias por tu mensaje. Queridos amigos, les hablé en el primer bloque antes de terminarlo acerca de un regalo que tenemos para ustedes. Y es que, como siempre les cuento, diariamente hablo con tantos pacientes, tanto individuales, parejas, familias, y veo la necesidad de herramientas emocionales para poder hacerle frente a situaciones como esta, por ejemplo, que estamos hablando de los celos, o quizás acerca de falta de comunicación, o tal vez acerca de cómo poder volver a confiar, de perdón, del perdón, del proceso del perdón, de sanar los traumas, etcétera, etcétera. Tantas herramientas emocionales que necesitamos y muchas veces no sabemos dónde buscarlas. Pero la buena noticia es que has llegado a un buen lugar, porque aquí nosotros tenemos para ti la revista Esperanza Hogar, Dulce Hogar, que puedes solicitar de manera gratuita ahora mismo, así como lo oyes, es gratuita esta revista Esperanza Hogar, Dulce Hogar. Davidito, coméntanos, por favor, ¿cómo solicitar esta revista Esperanza?
Así es, Gema, por supuesto, lo podemos solicitar de forma gratuita y rápidamente. En este momento, te voy a dar un número de WhatsApp al que tú tienes que enviar una palabra, ¿está bien? A los amigos que están en las redes sociales, ahí están viendo ya el banner con el número. ¿Está bien? Ese es el número donde tú puedes solicitar esta revista Esperanza que estamos promocionando, que estamos obsequiando el día de hoy. El número es el siguiente, más 55-1298-114-60. Una vez más, más 55-1298-114-60. Una vez que lo tienes ya registrado, guardado en tu lista de contactos de tu celular, simplemente tienes que abrir el WhatsApp. Buscas este contacto con el nombre que lo guardaste, que puede ser Escuela Bíblica Nuevo Tiempo, y abres la cajita de comentarios y envías la palabra hogar. Nada más, envías la palabra hogar al número más 55-1298-114-60. Y estoy muy seguro que ese material en tus manos será de gran bendición para tu vida.
Estamos seguros porque ya lo hemos visto. Hemos visto que muchas personas a lo largo de todo Sudamérica y del mundo están realmente siendo bendecidas con esta revista Esperanza Hogar, Dulce Hogar. Y queremos que tú también puedas ser uno de ellos. Así que solicítala ahora mismo de manera gratuita enviando la palabra hogar al número que ya David nos ha dictado. Y si estás en la transmisión en vivo en Facebook o en YouTube, recuerda, el número está apareciendo en la parte inferior de tu pantalla. Y mientras tú vas solicitando la revista Esperanza Hogar, Dulce Hogar, nosotros vamos a escuchar otra vez, o mejor dicho, a recordar cuál es nuestra asignación del amor para el día de hoy.
Porque las relaciones se construyen y el propósito da vida a tu relación. Ha llegado el momento de la asignación del amor.
Y la asignación del amor para el día de hoy, amigos, apunten, porque esa es la forma en la que llevamos a la práctica aquellas recomendaciones que aprendemos aquí en el programa. Durante esta semana, la asignación del amor ha sido la siguiente: el poder tener 15 minutos, por lo menos, de conexión con nuestra pareja. Mira, muchas relaciones caen en esto de los celos, del control, etcétera, porque no se ha fortalecido la confianza, porque no se ha fortalecido la seguridad emocional en el vínculo. Y muchas veces es porque solo estamos centrados en otras cosas, tal vez en el contacto físico, tal vez en nuestras heridas que no han sanado, etcétera. Pero no priorizamos el crecimiento mutuo dentro del vínculo. Por eso es tan importante tomarte estos 15 minutos, solo 15 minutos de conversación sin celulares, sin televisión, sin distractores, practicando esta honestidad radical de las cuales les he hablado el día de hoy, ¿sí? Para fortalecer la seguridad. ¿Está bien? Cuando uno es honesto radicalmente, la seguridad se fortalece en el vínculo. Entonces, en lugar de reclamar o de acusar, al contrario, más bien pueden compartir de repente algún miedo o alguna inseguridad que haya aparecido dentro de la relación o que estén teniendo de manera individual y puedan solucionarlo juntos. De repente decir, sabes, a veces me siento insegura o inseguro cuando pasa esto, ¿no? Y quisiera hablarlo contigo para poder resolverlo. Por ejemplo, ¿verdad? Utilicen esos 15 minutos de conexión para que puedan escucharse desde la vulnerabilidad y no desde el ataque, que es realmente lo que está desquebrajando tu relación. Cuando tú eres vulnerable, cuando ustedes pueden conversar de temas difíciles, se blinda la confianza y se disuelven los celos, la desconfianza. Así que vamos a practicar estos 15 minutos, por lo menos, de conexión en pareja sin distractores. ¿Está bien? Y con esta asignación del amor, pues nos despedimos de ti. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Lo que dice el corazón. Para mí ha sido un gusto contestar tus preguntas, poder hablar acerca de este tema interesante y darte estas recomendaciones que pueden fortalecer tu vínculo sentimental para que este pueda ser constructivo, para que pueda ser nutritivo, para que pueda tener propósito. ¿Está bien? Bueno, Davidito, llegamos al final.
Llegamos al final, Gema, y por supuesto hemos aprendido cosas nuevas. Hay muchos amigos que se han conectado por primera vez que nos han enviado sus preguntas. Saludos para ellos y los invitamos a una nueva edición, Dios mediante, el día de mañana aquí en Radio Nuevo Tiempo.
Así es, aquí en Radio Nuevo Tiempo, donde puedes encontrar salud, paz y esperanza. Te enviamos un gran abrazo y nos reencontramos el día de mañana en el mismo horario. Nos vemos.